Bueno, estamos aquí en Avo Ciudad. Estamos con una visita muy especial. Como les dije anteriormente, este es nuestro primer programa del año 2009. Estamos de 9 y media a 12 y media. Y tenemos la visita del intendente de la ciudad de Catamarca, el doctor Ricardo Gaspar Guzmán. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Buen día. ¿Cómo
te pongo el micrófono cerca? Ahí está.
Bien, gracias.
Estas son unas bolsitas que ustedes hacen en el municipio. Siempre les pido a que está en protocolo si me tienen regalitos para los invitados. Y le cuento a la audiencia que son unas bolsitas que dice una ciudad limpia, si limpia la ciudad, y lo pueden poner en el auto, en la palanca de cambio, exactamente. Así que bueno, ¿está limpia la ciudad?
Bueno, comencemos con esto. Relativamente. los días de lluvia generalmente se producen algunas dificultades porque, no sé por qué motivo, algunos vecinos, o bien porque colocaron las bolsas de residuos domiciliarios la noche anterior en el cordón de la vereda, o porque lo sacan mientras llueve, se acumulan las bocas de tormenta del arroyo Fariñango.
Claro. ¿No?
Y nos produce ahí algunos taponamientos. Pero hoy no ha ocurrido eso, gracias a Dios.
Sí, he visto que hay mucha campaña precisamente de concientizar que no tiren la basura, porque eso, claro. Va a estos lugares donde se producen los desagües,
eso,
¿no es cierto?
Es.
Que van, es un drama. Pasa en todas las ciudades, ¿eh?
¿Sí?
Es un problema, y sí, fíjate, Buenos Aires, en Córdoba, Tucumán, parece que no tomamos conciencia de cómo tenemos que proceder con la basura, ¿no?
Así es. Bueno, nosotros tenemos una ventaja como ciudad porque al estar construida en una ladera que tiene una pendiente del alrededor del 3%, la evacuación pluvial es rápida y tenemos colectores naturales como el arroyo Fariñango. Eso sí, no hay que taponar los accesos al colector, digamos. Bueno, y hay algunas dificultades, ¿no? En algunos sectores de la ciudad. Recién estuve viendo en la calle Esquiú entre el 25 de mayo y 9 de julio, hay una evidente depresión en el centro de la cuadra, donde se acumula agua y afecta a los vecinos. Hay que rectificar toda la cuadra ahí, ¿no? Son cosas que hemos heredado, bueno, de la ciudad histórica, digamos.
Bueno, hay una vecina ahí, ya sé cuál es la cuadra, que está muy molesta, muy indignada.
Estuve conversando con ella esta mañana.
Pero yo creo que el problema también ahí, una vez estuvo una empresa de telefonía instalando una fibra óptica, era 7 años atrás, 6 o 5 años atrás, y ahí precisamente en Esquiú y 9 de julio hay como un estar comedor abajo en el subsuelo. Y cuando hicieron todo eso hubo una lluvia terrible, torrencial, casi tropical en el mes de mayo, no puedo recordar el año, y ahí es donde se produce el hundimiento de varias casas de esa cuadra.
Puede ser. No, es un problema serio que hay que abordarlo rápidamente, y me parece que desde distintas vertientes para poder resolverlo, ¿no?
Claro. Bueno, intendente, ahora hay elecciones en marzo.
Así es.
Nosotros vivimos en un país, en una democracia, donde los ejecutivos son muy fuertes y siempre se dice, por más que haya elecciones legislativas, que se mide, ¿no es cierto?, qué pasa con el ejecutivo.
Sí, en realidad yo tengo una experiencia levemente diferente, ¿no? Yo creo que las oportunidades que la ciudadanía elige para enviar mensajes de reproche a los ejecutivos cuando no lo satisfacen en su gestión es precisamente en las mitades de los mandatos, cuando se renuevan por mitades los órganos deliberativos. Así que bueno, por eso es que debemos ser muy precisos en los propósitos y el sentido que tiene esta elección para quienes tenemos un mandato en la mitad de su ejecución, digamos, y cómo necesitamos seguir contando con el acompañamiento de una legislatura que no trabe proyectos, de un consejo deliberante que siga acompañando las iniciativas que se comprometieron a la ciudadanía a través de la plataforma electoral, en fin. Bueno, en eso estamos trabajando. Estamos procurando hacer entender precisamente cuál es el sentido de esta elección.
Ahí está el mate, precisamente, que esperaba.
Muchas gracias.
Bueno, agradecemos a la radio. Claro, porque el Consejo Deliberante es como que se pasa haciendo declaraciones y homenajes, por lo menos lo que siempre dicen los diarios, ¿no? La gente, y y usted hizo un esfuerzo en traer una vez, recuerdo, de la FAM, la Federación Argentina de Municipios, a un profesional que les hacía ver y entender a los concejales que la cuestión es construir ciudadanía, cómo hacer para construir ciudadanía.
Yo creo que hemos logrado un nivel de calidad en el desempeño del Consejo como cuerpo y de los concejales individualmente, que es poco común en la República Argentina.
¿Acá en Catamarca?
Sí, no le quepa duda.
¿Pero por qué lo veo eso?
Y bueno, así, en primer lugar porque tenemos gente talentosa, gente comprometida, gente estudiosa, con muy buenos equipos de colaboradores, y que le agregan mucho valor a los proyectos generados en la propia órbita del Ejecutivo, y genera también proyectos de mucho valor en el marco de la plataforma que tanto los concejales que hoy están desempeñando sus mandatos como quien le habla, hemos propuesto en su oportunidad a la comunidad con la plataforma de gobierno. Es decir, la plataforma no es una creación exclusiva del candidato intendente, es un producto concertado con quienes también se ofrecían como candidato a concejal. Y la responsabilidad de producir las transformaciones que se ordenan a lograr los objetivos propuestos en esas plataformas, somos tanto los concejales como el intendente, ¿no?
Claro.
Bueno, eso está muy bien comprendido. El tratamiento de los temas tiene agilidad que a mí me sorprende en muchos casos. Se ha logrado instalar un estilo de gestión política muy propicio a la celebración de acuerdos con la oposición. También yo sería muy injusto si me quejara la oposición. Hemos tenido hasta ahora una oposición muy constructiva que también ha generado proyectos muy valiosos para mejorar la vida de quienes vivimos en San Fernando del Valle de Catamarca.
Ahora en las elecciones estas legislativas y en la elección para elegir los concejales generales de la ciudad, porque le decimos a la gente, a los vecinos, que en nuestra ciudad tenemos concejales generales y por distrito, en esta oportunidad se eligen los concejales generales, va un candidato independiente por el Frente Cívico. ¿No corren el riesgo con estos candidatos independientes? Decía el otro día un vecino, me comentaba en la calle, que pase lo mismo que pasó en una oportunidad con una escribana muy reconocida, muy importante, que fue al consejo y terminó renunciando porque es como que no tenía posibilidades de poder plantear las cosas que allí se plantean, quizá porque no vienen del partido, no están en el partido militando.
Yo creo que la circunstancia que usted menciona o esa experiencia se deriva de no haber comprendido en algunos casos muchas personas que acceden a una representación parlamentaria cuál es el rol de los parlamentos. Es decir, no siempre en los parlamentos las opiniones personales prevalecen. Lo que debe ocurrir en un parlamento es debatir con profundidad todos los temas y aceptar las reglas elementales de la democracia. La democracia gobierna las mayorías y las minorías acompañan lo que resuelve la mayoría. Eso es precisamente ser democrático. Algunas personas no admiten que ocurran cosas como producto de la prevalencia de opiniones mayoritarias en contra de los propios convencimientos. Bueno, esas son cuestiones ya inherentes a la personalidad de cada uno, pero no es una falla del sistema ni una equivocación del sector político que postula ese candidato, ¿no? Con ese perfil de personalidad.
Claro. Quería hablar un poco de la ciudad que se viene. Usted presentó una serie de proyectos y de obras a hacer cuando asumió su segundo mandato, y precisamente hubo una presentación ahí en el Teatro del Sur, en la parte en el exterior, se hizo toda una presentación muy interesante. ¿Se está trabajando en esto de la ciudad que se viene? ¿Se cumplen los objetivos a su criterio? Sí. Cuando se va a dormir en la noche y piensa, ¿se va cumpliendo o no esto? ¿Se siente bien con su conciencia? Me va a decir que sí, por supuesto, pero ¿cómo, cómo ve
todo? Si me sintiera mal, le diría que me siento mal, no tengo ningún problema. No, estoy muy satisfecho. Porque en realidad, digamos, lo interesante de este asunto de la ciudad que se viene es que es un propósito que nosotros expusimos y que depende para su realización de la concertación de esfuerzos de la gestión municipal con la gestión del gobierno provincial y también con la ayuda de financiamiento del gobierno nacional, en algunos casos, porque lo que debe entenderse es que gestionar intereses a nivel de un territorio local significa no solamente ejecutar recursos de propia recaudación para resolver problemas que conspiran contra la posibilidad de lograr incrementos de bienestar del conjunto de la sociedad, sino también lograr o hacer que otros niveles de gobierno que también ejecutan recursos en todo el territorio argentino lo hagan en el territorio local en función de un plan de transformación diseñado por quienes tenemos legitimidad para hacerlo, como somos quienes hemos tenido un mandato otorgado por el voto popular para gobernar durante 4 años. Claro. Y en función de la plataforma que propusimos. Yo estoy muy satisfecho porque hemos logrado definiciones o decisiones de inversión del gobierno provincial y también del gobierno nacional a través de créditos que otorga el Banco Interamericano de Desarrollo, que nos están resolviendo problemas que no podría haber resuelto jamás el municipio solo con recursos de propia recaudación, como por ejemplo la intervención sistémica en el barrio Santa Marta, que va a demandar una inversión de alrededor de 40 millones de pesos, que debe ser algo así como 5 veces o 6 veces el presupuesto que tiene para financiar obras la municipalidad anualmente, y que va a dar una solución definitiva a todos los problemas derivados de las restricciones de acceso a infraestructura y equipamiento urbano de calidad a la que tiene derecho el habitante de Santa Marta. Por ejemplo, lo que estamos logrando en materia de pavimentación urbana en esta ciudad. Nos propusimos en el año 2007, en base a un acuerdo que celebramos con el gobierno provincial, por supuesto que concertado fundamentalmente con el señor gobernador, y que apunta a que en diciembre del 2011 tengamos en esta ciudad 1.500 cuadras pavimentadas más que las que teníamos en el 2007. A lo largo del año 2007 y 2008 hemos llevado un ritmo de ejecución de este plan que nos hace avizorar que cumpliremos cabalmente el objetivo de las 1.500 cuadras, porque hemos avanzado un 40% en estos 2 años. Claro. Hemos pavimentado más de 600 cuadras. En materia de obras emblemáticas y largamente postergadas por restricciones financieras del área municipal, como la peatonal Rivadavia, está evidentemente en ejecución. En este momento tiene estudiando el señor ministro de Obras Públicas una propuesta de convenio que le hemos formulado en función también de un acuerdo que hemos celebrado con el señor gobernador para ejecutar conjuntamente el ingreso sur de la ciudad, que se extiende, como ya hablamos varias veces, desde el distribuidor de tránsito a través del cual se accederá al paso externo de la ciudad en el ingreso sur de la ciudad hasta la plaza 25 de agosto. Pues una intervención que va a demandar una inversión varias veces millonaria, que por supuesto tampoco podría ser ejecutada con recursos propios o exclusivos del municipio. Eso está muy avanzado. Nosotros empezamos a ejecutar la obra, todo lo que sea cordones, cunetas de nuevo diseño de los distribuidores de tránsito del sector, lo hemos iniciado el año pasado y esperamos proseguirlo intensamente a partir de la segunda quincena de marzo. Un aspecto central de esta obra es la remoción del puente ferroviario que está ubicado a la altura de la calle Ferrari, que es el ingreso a Villa Humelia, para que los catamarqueños nos ubiquemos, que es el lugar por donde se ingresará a la avenida Primero de Mayo, que va a ser la vía de circulación en sentido sur-norte, desde ese punto hasta la plaza 25 de agosto. La avenida Hipólito Yrigoyen, al contrario, será la vía de circulación norte-sur hasta ese punto.
Está claro que, y nosotros en esta función de construir ciudadanía aquí en Avo Ciudad, decimos siempre que un intendente en cualquier ciudad del país lo que tiene que hacer es gestionar, o sea, no importa de dónde vengan los fondos, sí importa, siempre que sean lícitos, por supuesto, nacionales, provinciales, municipales, privados, esa es la idea. Pero Mire, tengo mensajes de la gente. A usted le gusta siempre la comunicación. Sí, y a ver, llegan mensajes. Dice, estamos en el 3833-4136-10. La productora está nerviosa del otro lado, no sé qué pasa.
Parece la obra, un mensaje duro.
Y hay algunos duros, a ver.
Sí, me imagino.
No, y esto viene a algo que me comenta.
Sobre todo en épocas electorales.
Y, sí, ¿no? Es así. Sí. La obra de Santa Marta está financiada por provincia el 60% y el 40% nacional es el aporte de la municipalidad.
No.
Dice, no queda claro, dice acá. Claro. Y esto viene a colación de algo que me habían comentado, precisamente gente que trabaja en el CAPE. Dicen, qué buena dirección de prensa tiene usted, me dice el intendente, porque esas son obras que hacemos nosotros, dice, y sin embargo sale en la prensa como que las hace el intendente.
No, son obras gestionadas por nosotros. Es decir,
claro, este
el
tema
proceso,
de la. A ver.
Vamos a decir todo. El proceso de transformación del barrio Santa Marta fue iniciado por la municipalidad y eso no lo puede negar nadie. Además fue iniciado por este propio intendente. En el marco de una campaña electoral, yo fui quien tomó contacto por primera vez con los vecinos de Santa Marta que exhibían las intimaciones de desalojo.
A partir
de ese momento se puso en funcionamiento el proceso que concluyó con la intervención de la legislatura, con la expropiación del área y la puesta en marcha de los mecanismos tendientes a obtener el financiamiento del Programa Nacional de Mejoramiento de Barrios, que es un crédito que baja del Banco Interamericano de Desarrollo y que forma parte del 40% del financiamiento de la intervención sistémica esta de que estamos hablando. Y 24 millones de pesos, que es el saldo, lo pone la provincia, el gobierno provincial. O sea que, mucho más meritorio para la municipalidad, que sin poner un peso, ha producido una de las transformaciones más importantes que va a tener la ciudad de Catamarca.
No, porque pensaba, claro, estamos en época de elecciones, y a mí me llegó un mail a fines de enero de un multimedio, una de estas empresas que tienen página web, durísimo, realmente usted lo habrá llegado, Catamarca es noticia, y que habla precisamente de este tema, ¿no? Y claro, que son fondos provinciales, fondos nacionales y toda esta historia.
¿Y por qué durísimo?
Y porque me parece que era muy duro todo lo que decía, claro.
No sé, no leí.
Claro, pero diciendo precisamente, no le dijeron a la gente de prensa, precisamente que en prensa es muy bueno el trabajo que hacen, ¿no es cierto?
Sí.
Cuando todo se hace con fondos nacionales y provinciales. Claro. Pero tiene que ver también la gestión, digamos, de los intendentes y el municipio.
Y claro. Y no entiendo cuál es la reproche.
No, le digo yo que... No le hago ningún reproche. Yo no le hago
ningún...
Yo digo,
reproche, el comunicado, digo, no sé.
Yo hago ningún... No le hago ningún... Yo solamente estoy diciendo... Y seguramente no lo leyó al
no.
Circuló por toda la ciudad el informe. Y dicen que usted quiere ser candidato a gobernador, por eso precisamente, toda esa historia. ¿Quiere ser gobernador?
Una novela. Voy a hacer lo que corresponde hacer en las circunstancias que se dé, digamos, en el futuro, ¿no? En este momento yo me planteo ser el mejor intendente de Catamarca y me planteo hacer todo lo que esté a mi alcance para que Eduardo Brizuela del Moral haga la mejor gobernación de la historia. No le quepa duda. Tiene nuestro gobernador el total apoyo político del Comité Capital, que es el que me toca presidir, ya que estamos hablando en términos políticos, y la máxima cooperación, la mejor disposición para este proceso de transformación que conjuntamente hemos iniciado en la capital, cumpliendo nuestras respectivas promesas y compromisos asumidos también de modo conjunto entre la ciudadanía de la capital.
Claro. No, yo le digo estas cosas porque, claro, evidentemente estamos hay una campaña, tenemos que elegir concejales, bueno, los partidos todos se ponen, ¿no es cierto?, hacen su publicidad, su marketing, etcétera, y estas cosas son las que se comentan, por eso es que está usted acá en este programa y que queremos preguntar para que usted diga lo que tenga que decir. Hay mensajes impresionantes,
sí,
la cantidad de mensajes.
Llamando, ya vamos a leer los mensajes, pero hubo un llamado telefónico de la señora
Marta Vergara, ella se dio a conocer, quien ella pedía el plantearle al señor intendente cómo se permitió, según desde el punto de vista personal de la señora, que cuando se demuelen edificios se haya autorizado, según ella dice, a poner latas. que ponen publicidades, bueno, y que esas latas ahora con los vientos que tenemos ocasionan peligro para la gente, y bueno, se ponen esos afiches, bueno, ella daba toda una valoración negativa de la utilización, de la aprobación o qué ordenanza permite que en los edificios que estén demoliendo pongan todas esas estructuras que ella considera como peligrosas. Eso es lo que ella planteaba. Ah, y también, cuando usted decía en un momento de que usted la gente que ha sido elegida por el voto popular, ella decía que muchas veces también la mayoría se equivocan. Esas son las dos cosas que ella me planteó.
En primer lugar, digo que son muy respetables las opiniones de la señora Marta Vergara, como la de cualquier ciudadano. Voy a tomar debida nota de este parecer de la señora respecto del modo y forma en que se acercan los edificios demolidos para que los señores concejales corrijan eventualmente algo que parece para la señora un defecto de diseño normativo. Así que lo voy a poner a consideración de los concejales del bloque socialista.
Lo que sucede es que, bueno, esto se usa en todas las ciudades del mundo. Cuando se va a construir, ¿no es cierto?, se ponen unas placas metálicas donde hay publicidad, está todo organizado. Pero yo no sé también qué es lo que está pasando con la empresa. O sea, tendría que el Consejo Deliberante meterse un poco en ese tema, porque no sé cómo es la reglamentación, porque de pronto aparecen unas pegatinas horribles y todo se descascara y la basura se desparrama. ¿No? Es un tema...
Probablemente hay un abuso, ¿no? Que no debe ser responsabilidad la empresa que coloca esos carteles.
Aparentemente la empresa también se queja porque ponen carteles encima de la publicidad. Bueno, es todo un problema que tendría que...
Sí, claro, ella lo considera como algo feo, claro, para la ciudad.
Digamos, yo lo interpreto como consecuencia de la anomia en la que estamos inmersos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si a través de modificación de la normativa municipal logramos mitigar esta fealdad.
Sí, acá otro mensaje también donde plantea, bueno, esto que venía diciendo de lo que realiza la municipalidad, que continúa el mensaje de lo que viene haciendo la Secretaría de Vivienda. Pero también había otro mensaje en donde plantea, se me borró. No lo pongo.
Hoy estamos mal con la
tecnología. En donde plantea justamente la mala predisposición, no lo dice de esa manera, de los funcionarios que usted tiene en su
gobierno. Como hay críticas a funcionarios.
Es respetable la opinión. Ahora, creo tener funcionarios muy simpáticos y dispuestos a escuchar las quejas. Muchas veces lo que se percibe es producto de lo que uno instala, digamos. Es decir, el mundo nos devuelve lo que le damos al mundo. Lo que se cosecha, lo que se siembra, además, ¿no es cierto? Eso es bíblico. A veces ciertas personas comunican con cierta actitud y reciben como respuesta lo mismo que entregan, digamos, ¿no?
Quería, mientras vamos seleccionando bien los mensajes, no seleccionando los mensajes de la gente, sino tratando de ver, porque hay mensajes que a veces son muy parecidos, entonces para no contestar uno por uno, porque hay muchos temas, sino agrupar los mensajes en base al mismo tema, digamos. La peatonal, se está trabajando en la peatonal, ¿por qué hacen una o dos cuadras nada más? ¿Hay un sistema previsto para la peatonalización? Yo tengo fotos, la gente que está en este momento en internet, nosotros no tenemos en este momento en el estudio internet, estoy muy molesto con esto, pero no tenemos.
Sí lo noto.
Exactamente, arquitecto. Porque quería mostrarle a usted precisamente las fotos de nuestro sitio, avozciudad.com, donde se ven fotos de la ciudad de La Rioja. Usted dice que yo estoy enamorado de La Rioja. Sí, bueno. Y sí, estoy enamorado de La Rioja, porque tiene la misma escala de nuestra ciudad, y han hecho un trabajo a escala microcentro, en la zona donde hay que preservar, y una escala macro, muy interesante realmente el trabajo que están haciendo. Y ¿por qué solamente dos cuadras de la peatonal? Si bueno, la peatonal
hemos iniciado
más larga y tendría que tratar de peatonalizarse más la ciudad, el Sarrail, Gasolini, Colini... Estudios importantes que se han hecho en cuestiones de planificación prevén precisamente que el futuro de las ciudades de esta escala pasa precisamente por la preponderancia del peatón.
Así es, y eso además usted que conoce Europa, conoce muy bien Barcelona, lo puede atestiguar. Es decir, la tendencia mundial es a peatonalizar los cascos históricos. Y por eso es lo que estamos haciendo, el peatonal, casualmente. Es decir, no por otro
usted
motivo.
Usted se va a enojar lo que le voy a decir, pero es, hay elecciones ahora. Y la gente, o sea, y la gente lo dice, ¿no es cierto?
O sea...
Claro, que se hacen siempre estas obras antes de la elección.
Si usted quiere, la paralizamos.
No quiero que la paralicen, sino que le digo. Se enoja cuando le digo.
No, si no me enojo, claro. Digamos, es decir... O sea, bueno, ¿qué deberíamos hacer?
Va a continuar... No, es que yo no tengo que decir nada. Sino digo, va a continuar este proceso de peatonalización.
Claro, por supuesto.
Hay un plan para poder...
Hay un proyecto integral. Y usted lo conoce, si usted ha sido contratista de la municipalidad... cuando formuló las bases,
claro, las bases de
la zonificación preventiva.
Tejido, sí.
Así que a usted le consta que hay un proyecto de intervención integral en la peatonal Rivadavia. Se empezó por dos cuadras, porque queremos que sea una intervención, quisimos, y lo estamos logrando, que sea una intervención intensa para que provoque la menor cantidad de dificultades posibles. La cuadra que se está terminando hoy se va a terminar en 15 días de trabajo. Eso no hubiera sido posible si hubiéramos abarcado las cinco cuadras juntas, ¿me entiendes? Entonces, esa es la idea, ese propósito, ese es el sentido que tiene hacer cuadro por cuadro.
Sí, yo realmente he asesorado a la municipalidad en ese tema y le tengo que confesar, intendente, que cuando vi lo que había hecho Sarray, Ligasoli en Catamarca, a mí me horrorizó ver arquitectos que trabajan desde hace muchísimos años en la oficina municipal que no sabían quién era Sarray y Ligasoli. Y usted tuvo el buen criterio de tomar eso para poder hacer... continuar con el plan, que eso yo lo valoro realmente.
Hay algunos que han sido discípulos,
claro,
¿no?
Pero tengo que reconocer también que había arquitectos que se encontraban con los planos en la oficina de planeamiento y decían, ¿qué es esto? Y yo les decía, Sarray y Gasoli.
Claro.
O sea, claro, este tema de ver qué hacemos en el casco histórico.
Es lo que estamos haciendo.
Claro, claro. Porque uno va por otras ciudades y ve cómo se ha avanzado, cómo trabajan al respecto. Nosotros tenemos un potencial, que son los corazones de manzana, el potencial de nuestra ciudad, que es turística, totalmente.
Así es. Vea, y además estamos abiertos a todas las opiniones autorizadas, como la suya. Es decir, la municipalidad, tanto en la órbita del Departamento Ejecutivo como del Departamento Deliberativo, estamos abiertos para aprovechar la inteligencia, el talento, la pasión, la dedicación al estudio que personas como usted pone de manifiesto. Y es por eso que también esa oportunidad ha sido contratado por la propia municipalidad para establecer las bases de la zonificación preventiva. O sea, no desaprovechamos ningún talento. Y si usted conoce personas que también están interesadas en exponer otras opiniones, pero seguramente van a ser escuchadas y eventualmente contratadas por la municipalidad.
Sí, el tema es que usted me va a decir que no, pero yo pienso que usted tiene una idea de ciudad que yo creo, y muchos vecinos me lo dicen, porque esto es un programa de los vecinos de Catamarca, que muchos funcionarios suyos no lo interpretan.
Es un parecer, yo no creo que
sea
así.
¿Pero por qué muchos vecinos dicen así, intendente?
Y bueno, estaremos comunicando mal algo, trataremos de comunicar mejor, pero los vecinos, los funcionarios no pueden tener una idea diferente de lo que el intendente ha comprometido en la plataforma. Además, va a volver todos los meses la plataforma, ¿me entiende? Y el plan urbano ambiental. Está clarísimo lo que queremos hacer en la ciudad. Bueno, que haya diferencias de criterio entre profesionales respecto de cómo debe encararse tal transformación de la ciudad, eso ya le diría que son internas, en las que no deberíamos meternos los políticos, pero la idea sobre lo que debe ocurrir, cómo debe transformarse en orden a esa visión ilusionada de futuro, que es el objetivo del plan, está clarísimo para todo el mundo.
Si me permite, Basilio, un llamado también telefónico en función de lo que dijo el señor intendente, que le gustaría ser el mejor intendente de la capital. Entonces, un oyente dice que para ella el mejor intendente de la capital fue el ingeniero Eduardo Brizuela de Moral, y le pide al actual intendente que por favor recorra los barrios y vea el estado en el que está.
Sería mucho más ayuda para mí que la señora me dijera en qué barrio vive y cuál es el problema del barrio que quiere que resolvamos. Eso es lo que como ciudadano yo haría desde el otro lado del mostrador, digamos.
¿Cómo funciona el teléfono que está habilitado para los vecinos? ¿Cómo se trabaja con ese teléfono?
Bueno, se reciben la línea telefónica. las las denuncias, las quejas, los reclamos y se las transmiten a las áreas y hay un sistema de monitoreo sobre lo que ocurre después de la denuncia, ¿no es cierto? En muchos casos somos eficaces, en otros no, porque, por ejemplo, si una señora habla enojada y dice yo quiero que me pavimenten en el barrio, evidentemente eso no puede ocurrir de la noche a la mañana.
Seguro.
Si se trata de cambiar el foco de la esquina, eso ocurre entre las 24 y las 72 horas, ¿no es cierto? Bueno, son diferentes cosas.
Seguro. Y nosotros este año en la radio, en el programa, tenemos un eslogan que queremos usar y es que no te preguntes qué puede hacer la ciudad por vos, sino qué puedes hacer vos por la ciudad. ¿Cambiará algún día, se producirá una revolución cultural en los vecinos? Bueno. Porque eso también va a repercutir en la calidad de dirigentes que tengamos, claro. ¿No es cierto?
Eso me suena a paráfrasis de un discurso inicial de gestión de Kennedy.
Claro, que lo repitió
John
Obama.
Fitcher,
claro, que lo repitió Obama. Sí,
claro,
sí.
Evidentemente la sociedad norteamericana es una sociedad de características muy diferentes a la nuestra, claro. ¿No? Pero yo creo que en algún momento alcanzaremos la calidad institucional de los países líderes del mundo y nuestras sociedades también se parecerán a las sociedades que tienen esa calidad de gestión pública también. Es más, yo creo que lo primero es que la sociedad cambie para que mejoremos la calidad de la gestión.
¿Y eso cómo se produce? ¿Con educación?
Es fundamentalmente con educación. Fundamentalmente con educación. Hace poco tiempo estaba viendo que cómo se asigna un relevantísimo papel a la enseñanza del bilingüismo desde los cursos iniciales de la escuela pública. China, por ejemplo, es uno de los países del mundo que tiene las más altas tasas de población bilingüe. Y es evidente también que es uno de los países del mundo que crece a las más altas tasas, ¿no?
Qué increíble lo de China, ¿no?
Claro, yo creo que hay que poner el acento en las modificaciones que hacen falta en nuestro sistema educativo para que la próxima generación se acerque en cuanto a su calidad a las características que tienen las sociedades desarrolladas del mundo, ¿no? Claro. Y entre ellas, fundamentalmente, buen conocimiento de lengua, buen conocimiento de matemática, bilingüismo, manejo de herramientas informáticas. En la Argentina, solamente el 56% de los niños y jóvenes tienen acceso frecuente a una laptop o a una PC. Solamente el 11% de los niños que provienen de hogares pobres tienen acceso a una PC. El 70% de los niños y jóvenes de la Argentina provienen de hogares de ingresos por debajo de la línea de pobreza. Todas esas cosas hay que abordarlas y sistémicamente para asegurarnos que la próxima generación muestre una sociedad que tenga características más propensas al desarrollo, ¿no?
Está bien. Bueno, intendente, ¿se sintió molesto con alguna pregunta que le hicimos por ahí?
No.
Pero bueno, le damos la posibilidad de poder expresarse.
Lo que me preocupa es que haya, ¿cómo le puedo decir?, problemas de comunicación, ¿no? Es decir, en general, los desacuerdos en muchos casos provienen sobre el modo y forma en que se dicen las cosas, ¿no? O los canales que se utilizan. Pero yo creo que, en definitiva, haciendo esfuerzos de comprendernos en nuestros códigos, vamos a llegar a la verdad.
Yo creo que uno puede, los otros días, el año pasado precisamente, vino una profesora universitaria que yo aprecio mucho, Elsa Ponce, y claro, ella viene y tiene su discurso, viene y habla, y yo le aclaraba a la audiencia, le decía, lo que pasa es que en la universidad hay espíritu crítico, o sea, es normal que un profesor venga y diga, bueno, usted es universitario, es un hombre culto, sabe, entiende, que es normal que una persona universitaria tenga un espíritu crítico y queda en sociedades como las nuestras, más conservadoras, como petardero, digamos. Pero el tipo, la persona, tiene su postura, su pensamiento filosófico. Esto no quita de que uno por ahí haga una crítica. Yo soy muy crítico de la cuestión de la planificación, usted lo habrá leído en el diario seguramente, pero también se puede trabajar el vecino en conjunto con su municipio. Nosotros hemos hecho desde A Vos Ciudad, claro, junto con el Instituto Municipal de Turismo, hemos hecho un trabajo el año pasado interesantísimo con el taller Buenos Anfitriones, que tengo que agradecerle que hayan ido todos los funcionarios, que usted haya estado ahí también, y eso es positivo, es bueno. Pero,
claro, hombre.
¿Eh? Claro, entonces, claro. Está bueno poder plantear disidencias y cosas en común, y así iremos construyendo la ciudad.
Sí, pero también hay que estar advertido que todas sus profesiones tienen su metalenguaje, digamos, que solamente es entendido por quienes profesan esa actividad.
¿Habla de la arquitectura? No, es muy simple todo en la arquitectura.
Estoy hablando de arquitectura, estoy hablando de derecho, estoy hablando de ingeniería, matemáticas, de lengua. Pero también es la virtud, digamos, del lenguaje científico es... El hacerlo entendible para todas las personas,
claro.
Sean o no personas que hayan pasado por la universidad.
No, seguro.
Así que bueno.
Le quería avisar también, cerrando ya esta entrevista, que nosotros formamos parte de un grupo que se llama ARCA, Asociación de Amigos por el Arte de Catamarca, que el año pasado organizamos una muestra para Dolores de la Torre, de Lepiane, precisamente en el Centro de Cultura y Turismo Municipal, y ahora tenemos previsto en la segunda quincena de mayo armar una exposición de dibujos de Rubén Gasoli, quien hizo un plan para la ciudad de Catamarca, del que, bueno, tomaron base para ustedes poder desarrollarlo, y bueno, nos gustaría mucho realmente que desde el municipio esta iniciativa de los vecinos sea apoyada, ¿no? Porque está bueno, porque para que la gente sepa quién es Gasoli.
Claro, y para que además se comprenda qué era lo que proponía Gasoli, ¿no? Porque mucho se habla del asunto y no se sabe cuál era la ciudad que proponía como diseño Gasoli. Así que bueno, va a ser muy bueno que muchos catamarqueños entendamos de qué se trata esto, de la propuesta, y todos queramos colaborar, aportemos nuestro granito de arena para lograr esa ciudad que a mi juicio estaba muy bien propuesta, muy bien diseñada.
Qué interesante, ¿no?, lo que él proponía.
Y claro, es decir, una clara definición acerca de cómo preservar el casco histórico de intervenciones que atentaran contra la identidad de la ciudad, en primer lugar, ¿no?
Sí.
Y tender a la densificación fuera de del casco histórico.
Claro. Que bueno, un poco eso se ha perdido en todas las ciudades del mundo también. Es una lucha interna, ¿no es cierto?, de gobiernos, sector privados, profesionales, porque la ciudad crece y se extiende como una mancha de aceite, lamentablemente. Eso sucede
en todas las ciudades del mundo. Fíjese usted que nuestra ciudad ya tiene 5.500 hectáreas. Tenemos alrededor de 3.600 manzanas, tenemos más de 6.000 cuadras. De esas 6.000 cuadras, solo el 25% está pavimentado.
Ha crecido mucho la ciudad.
Y bueno, y todos sabemos, lo que estamos interesados en los problemas de la gestión urbana, que la calidad, la eficacia y la eficiencia de los servicios que se prestan, no solamente por el municipio, sino por terceros prestadores de servicios en el territorio local, depende de cierta tasa de densidad de población por unidad de superficie. Nosotros tenemos una densidad de superficie inferior a 60 habitantes por manzana, algo así como 15 habitantes por cuadra, es bajísimo. Si usted divide el costo de los servicios en ese número de habitantes, se dará cuenta que son impagables.
Claro, claro.
Así que bueno, yo creo que una estrategia permanente en nuestra ciudad debe ser, a lo largo de muchos años, tender a la densificación de lo que está hoy urbanizado, procurando de que el área prioritaria no se extienda, y lograr mayor eficacia y eficiencia dentro del territorio actualmente ocupado, urbanizado. Es por eso también que hemos concertado con el Instituto Provincial de la Vivienda que los próximos barrios o conjuntos habitacionales ocupen los vacíos urbanos, los intersticios que han quedado.
Eso es fundamental.
En este proceso de expansión, claro, digamos, de la ciudad a través de barrios nuevos, ¿no?
Seguro. Bueno, intendente, entonces esta celebración a Gasoli va a ser en mayo, así que ya lo irán a visitar, lo iremos a visitar al grupo de la ARCA para contarle en qué consiste. Bueno, ha sido duro hoy, pero bueno, hay muchas preguntas que hacer. ¿Sus hijos cómo están? ¿Bien? Cuéntele a la audiencia cuántos chicos tiene, las edades.
Bueno, tengo tres chicos. Uno de ellos está en este momento en un programa de intercambio en Nueva Jersey.
Ah, qué lindo. Recién
terminando el secundario.
¿Hace mucho que está allá?
Y hace como 6 meses. Otra está iniciando derecho en Córdoba. Y el tercero está en cuarto, quinto año en secundario.
Está bien. ¿Y su mujer bien?
Y mi esposa bien, acaba de obtener una maestría. toda la familia está muy orgullosa porque claro. ha sido difícil para ella repartirse en su rol académico, estudiante, madre y esposo del intendente.
No lo conozco a ella más, es muy agradable, la vi un par de veces, ¿no? Muy, muy agradable. Le digo a Andrea que está aquí conmigo, pero dicen que es muy inteligente y que influye mucho en usted.
Es muy estudiosa y influye en mí, es cierto.
Claro.
Y además tiene una competencia técnica específica en materia de gestión social que me hace consultarla permanentemente,
claro,
¿no?
Seguro. ¿Se fue de vacaciones?
Estuve de vacaciones en el campo acá en el departamento Paclín, a pocos kilómetros de la ciudad.
Y una pregunta que por ahí suena medio tonta, pero que no. ¿Qué le gusta de comer?
Asado.
Asado. Está bien. Bueno.
Asado y comida en olla cuando cocino yo.
¿Usted cocina?
Sí.
¿Y qué cocina?
Y bueno, estofados, por ejemplo.
Está bien. ¿Qué le parece, y esto es lo último, la lista provincial de diputados del Frente Cívico, va Marita Colombo al frente y Silvina Acevedo?
Realmente, sí, Marita Colombo en primer lugar, Silvina Acevedo en segundo lugar, mi amigo Raúl Guzmán.
Pensé que era su hermano, pero es el artista plástico.
Es el artista plástico. Rubén Herrera, Ricardo del Pino. Bueno, creo que hemos ofrecido una lista de candidatos representativa de todos los sectores de la sociedad catamarqueña, unos con trayectorias políticas, otros no, pero creo que es un muy buen conjunto de postulantes a la Cámara de Diputados por el oficialismo.
Bueno, intendente, muchas gracias por haber estado acá. Lo esperamos, como es tradicional, el 5 de julio.
El 5
claro, de julio. El aniversario de la ciudad.
Así es.
Siempre vienen a vos, ciudad, los intendentes en esa fecha. Y bueno, le deseamos mucha suerte en su gestión, que le vaya bien. Porque si le va bien a usted, nos va bien a todos nosotros.
Bueno, muchas gracias, muy amable.
Bueno, estuvo con nosotros el intendente de la ciudad de Catamarca, el doctor Ricardo Gaspar Guzmán.
Unión marca la diferencia.
Marca la diferencia. Radio Unión
marca la diferencia.